raíz y razón de Luz María Gaitán, la hija del guerrillero. En el 60 aniversario del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, les brindamos el testimonio de Luz María Gaitán Nayares, hija de Salvador Gaitán, integrante del Grupo Popular Guerrillero, considerado el patriarca del movimiento armado al socialismo en México. Luz María es autora del libro La hija del guerrillero, que fue escrito por ella y por su hija Montserrat Perales Gaitán de forma por demás especial, pues en largas conversaciones telefónicas entre ambas, desde el Distrito Federal hasta Baja California, Luz María recordaba los pasajes y Montserrat tomaba notas.
¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Salvador Gaitán era perseguido? ¿Por qué él fue uno de los, principalmente, de los organizadores cuando se organiza la guerrilla de 1965? Pero él empieza del 60. Ya él era, pues, por defender a los campesinos, por estar apoyando a los campesinos en contra de los maltrato de los terratenientes, que empezó desde mi abuelo del 57, empezó mi abuelo a luchar apoyando a los agraristas, a los campesinos. Le pasa el poder a mi padre, para que mi padre, que ya estaba muy cansado, le dice a mi papá y a mi tío Salomón y a otro de mis tíos, para que ellos siguieran, mi tío Rosendo, que siguieran defendiendo al campesino. Entonces mi papá lo que hizo, venirse a la Ciudad de México a buscar el apoyo de las masas de aquí, de la Ciudad de México, que fue Álvaro Ríos, que fue el profesor Luján Adame, que fue pues algunos otros que, pues, hasta donde yo sé. Entonces ya cuando regresa, pues ya llega apoyado por Álvaro Ríos, pero no estaba de acuerdo los grandes terratenientes, los caciques, de que pues ya mi papá empezara a luchar ya así de lleno. Llegó el año, fue que en el 60 lo agarran preso, se lo llevan preso, pero yo, siendo muy niña, pues no sabía el motivo. Hasta ahora, ya después de muchos años, ya que empecé a tener, ya saber el por qué, se lo llevaron preso al Distrito Guerrero. Duró mi padre un año acusado de cosas que, pues, nunca las cometió, de abigeo, de robavacas, de todo lo que ellos querían acusarlo. Estuvo un año preso. Después ya le dieron el pueblo por cárcel a mi papá y en Guerrero. Día trabajaba y en la noche dormía en la cárcel. La familia, cuando estuvimos aquí con él, que en ese tiempo nomás éramos tres hermanos. Ya cuando regresa al mineral, que sale libre, pues ya lo se va, ya lo veo que llega con un joven que fue Arturo Gámez. Cuando lo manda, pues lo apoya Álvaro Ríos para que él luchara por la presidencia seccional del Mineral de Dolores, para derrotar al presidente que tenía 18 años de presidente en ese pueblo, puesto por los caciques. Quien mandaba eran los caciques, él nomás era un, digámosle así, un monigote, un parapeto ahí. Entonces mi padre, pues, empieza a luchar, el pueblo lo apoya y gana la presidencia seccional. Entonces, pues, eso fue un golpe muy duro para el cacicazgo, ¿no? Pues él empieza a luchar, apoyado con Arturo Gámez, que fue su secretario. Ahí no había escuela, La escuela la tenían de gallinero porque lo tenían los terratenientes, ahí metían chivas, ganado, y pusieron una cerca en medio atravesando la escuelita y todo. La pila del agua que era para meter caballos y todo. O sea, todo lo del pueblo lo tenían los apoderados de los caciques. Entonces, cuando mi padre entra a la presidencia, pues todo eso se los quita. No les, claro que lo, a todos terratenientes, pues para ellos pues no fue un golpe muy duro. Entonces ya empezó mi papá a luchar, a arreglar la pila del agua, la escuela, pues el profesor Arturo Gámez fue el que nos empezó a llamar a mi papá, a los papás que llevaran a los niños a la escuela. Muchos tenían una desconfianza o miedo, no sé, y éramos pocos alumnos. Entonces el profesor Arturo nos pidió que apoyáramos a limpiar la escuelita y a... Y un día llega y nos dice, profesor, niños, les traigo unas herramientas, vamos a tumbar la cerca. Y empezamos los niños a tirar la cerca de alambre para arreglar la escuela. Y fue, pues, yo digo, yo para mí, mi respeto y el cariño a los maestros. Y siempre diré que lo mejor y lo único que tenemos aquí en la Ciudad de México, lo que se debe de respetar más, es el maestro. Porque sin el maestro ni el presidente existiera. Porque ¿quién nos enseña todo? Pero no le dan el reconocimiento que merece un profesor. Entonces yo por Arturo Gámez aprendí a defender mis derechos. Y yo mi admiración a un maestro que no lo olvido jamás, lo tengo en mi memoria y cada que me acuerdo del profe para mí es muy duro. Entonces él con él era un hombre muy participativo, siempre andaba ayudándole a los campesinos a partir leña, a poner una cerca, a poner trincheras, a lo que fuera y estar de secretario con Salvador Gaitán. Pero ya un día se viene él, se viene a Chihuahua y regresa. Tardó como un mes, regresa y él fue el que llevó la primera vacuna a ese pueblo, que fue el que nos puso a todos los niños en el brazo. Esa fue la acción más bonita que tenemos, un recuerdo que nunca lo vamos a olvidar porque lo tenemos marcado. Entonces ya empieza mi padre siendo el presidente, empieza a hacer muchas mejoras en el pueblo lo apoya mucho, lo ayudó mucho con apoyo del pueblo. Principalmente a que ya no le robaban su ganado y se los ponían un doble fierro. ¿Cuántas veces mi papá quiso detener a los achichincles del cacique? Varias veces lo mandaron a asesinar a mi papá y él empezó a hacerles, pues, arreglar la escuela, hacer un puente. Un puente que se hacía y él era un presidente que su salario no era para su familia. Era para las mejoras del pueblo. Su salario también iba para apoyar al pueblo, para arreglar lo que el pueblo necesitaba. Entonces por eso se ganó más el respeto y la admiración y el aprecio de todos los campesinos. Pues le vino sirviendo para cuando llega el momento de que ya cansados mi tío Salomón, que estaba cansado de ver todas aquellas injusticias que hizo el cacique siempre con mi abuelo, siendo él un niño, con mi padre, y ver cómo asesina a un líder agrarista jovencito, mi tío, pues donde yo tengo la información que le juró a la mamá de ese jovencito que asesinó al cacique cerca de su tienda de raya y le juró que él iba a vengar la muerte de Carlos Ríos. Y un día llega mi tío, se fue, duró muchos años, se fue, se vino a Chihuahua y un día llegaron él y Antonio Escobel, llegaron a caballo, se paran en la puerta de la casa de mi madre y platican, pero yo digo, tendría en esa fecha, pues que unos 8 años. Pero pues yo no le tomé importancia, me dio gusto ver a mi tío y lo que ustedes quieran. Ya lo vi pasar a galope, atravesar un río, que había un arroyo grande. La casa del cacique pues estaba enfrente. Para mí en aquellos tiempos todavía había un caserón, ¿no? Que después las veo uno y ya son pequeñas. Y lo veo y cuando oigo los disparos. Y empiezan a gritar que pues, mi tío había asesinado a don Florentino Ibarra. y y Toño había herido a uno de sus guardaespaldas.
A Rito Caldera.
Entonces, pues ya se vienen a... Se va todo galope a la sierra, mi tío, y pasa con mi madre. Al siguiente día llegan los soldados y detienen a mi mamá, acusándola de que ella era la intelectual del asesinato y que querían las armas que tenía mi madre. Mi madre siempre fue una mujer muy valiente, defendiendo a mi papá a capa y espada. Le dijo, no, nada más un rifle ahí, que ni sirve, dice, tiene mi marido, que porque así se decía ya, para defender pues, al pueblo, ¿no? Porque él es el presidente. Si quieren, pasen a buscar. Y se la llevan detenida a la presidencia, pero siendo mi papá el presidente, pues no lo permitió, ¿no? De que mi mamá... Y mi mamá, pues, yo estaba muy pequeña y tenía un niño de brazos, y lo que hice es cargar a mi hermanito, y él, pues, atrás de él, o sea, llegar a la presidencia donde estaba mi padre, me fui con mi mamá, detrás de mi mamá con mis otros dos hermanitos. Ya llegamos a presidencia, pero ya después pues ya nos fuimos con mi mamá. Pero también le digo, mi papá, pues, dos ocasiones, estando en un para un 16 de septiembre y en la placita haciéndoles, porque les hacía fiestas a los campesinos, juegos, todo ese tipo de distracción, que el palo encebado, que todo, muchas cosas. Me dicen que no sé quién llegó y le dijo, y se montó en su caballo, nomás vi que mi papá agarró camino y atraviesa ese arroyo y se va rumbo a la pila del agua porque se divisaba pueblos chiquitos. Cuando se oyó un disparo, pues toda la gente se alarmó, ¿no? Pues pensando que le había pasado a mi papá, pensamos que mi papá pues lo habían asesinado. No, cuando ya lo vemos que viene a caballo otra vez a todo galope y trae detenido a a Rito Caldera. Pero cuando le dispara este hombre a mi papá, le sale el tiro por la culata y le pega a su propio caballo. ¿Sí? Tanta, pues, yo creo que no le tocaba morir a Salvador Leita. Ya llega al pueblo y lo detienen, pero pues sale porque pues los caciques, quien los ayudaba, quien los tenía, estaba todo a su favor, pues el gobernador del estado, pues no fue detenido, luego salía libre. Si cometían cualquier atropello, violaciones a mujeres, estando yo tan pequeña, pues todo escuchaba cómo violaban a las jovencitas. Si él decía, esa mujer me gusta, pues esa mujer era para él. Mujeres casadas, todo eso, pues hasta ahora me entero ya de muchas cosas. ¿Pero qué le hacían a estos caciques? Nada. Porque estaban apoyados por quienes, por los poderosos. Todo eso de que Salvador Gaitán hizo muchas mejoras en ese pueblo, le vino ayudando mucho y sirviendo mucho para cuando se levantan en armas, que se levanta la guerrilla. Los campesinos lo apoyaban muchísimo. No les interesaba ser colgados, ser asesinados, ser torturados, semicolgados. A niños, hijos de los jóvenes, hay unos jovencitos que acaban de dar unos testimonios, un niño de 12 años, que lo dice que porque iba a llevarle pues, el lunch a una cabañita, llegó el ejército y a él con la culata, culatazos en las costillitas, le rompieron sus dos costillas. Y lo semicolgaron para que dijera dónde estaba su hermano, que su hermano andaba, sus dos, un medio hermano y un hermano andaban con mi tío en la guerrilla. Entonces, pero el pueblo los apoyaba mucho. Mi papá hubo un tiempo que ofrecieron 10,000 pesos. En volante los pegaban en los árboles. ¿Qué hacían los campesinos? Pegar todos esos volantes, iban y le daban a mi mamá los montones de volantes, pero no entregaban a mi papá. Y siendo pueblos tan pobres, nunca lo entregaron. Al ver que por 10,000 pesos nadie lo quiso entregar, empezaron a ofrecer 25,000 pesos por la radio que se oyera en toda la población, y aún así. Entonces, se les agradece mucho a todos los pobladores de Ciudad Madera y sus pueblos aledaños, cuánta protección habían, cuánto respeto y admiración. Y la hay todavía, a pesar de que no vive mi padre, es una admiración y un recuerdo de aquel hombre, de todo lo que hizo por los campesinos. Entonces, yo sé que nunca lo... Son cosas que ellos les han contado a sus hijos, porque son nuevas generaciones las que existen ahorita, que yo ya empecé a poder ir a mi pueblo, porque yo duré en la clandestinidad, pues hasta los que le diré, hasta el 85 más o menos, que ya tuvo mi papá la carta de amnistía, que me dijo mi papá, hijo, ah, ya soy libre, ya podemos regresar a, tranquila, ya puedes andar libremente, ya puedes estar tranquila. Pero desgraciadamente, aunque estuviera la carta de amnistía, yo nunca, y hasta la fecha, yo siento desconfianza. No podemos vivir con la confianza que debíamos de vivir. Entonces, todo eso pues nos queda muy marcado, ¿verdad? Pero yo duré muchos años, ya fui a Ciudad Madera, yo creo de haber tenido como unos 35 años cuando yo empecé a volver a ir a mi pueblo, pero no seguido, porque yo sí tenía desconfianza y miedo. Ahora no, y ahora pues, ¿ya qué pueden hacer? Y ya no, ya acabaron con lo que quedaba, que era mi papá. Que la idea, pues pensaban que yo también desapareciera, ¿verdad? Pero pues aquí estoy, aquí sigo. No se les concedió que ese día muriéramos los dos. Pero gracias a todos los campesinos, a todo el pueblo que sigue admirando a ese gran hombre, que sigue de respeto, y pues les agradezco, porque también a mí me tienen mucho respeto por ser la hija de quien soy y por la historia que tuve, porque sí me tocó participar en la guerrilla. También me toca, ya leyeron el libro que sale de La Hija del Guerrillero, donde yo narro que me toca, estando embarazada de mi hija, estar llevándoles armamento a mi padre a la Sierra de Chihuahua. Pues me toca y no me da, ya no me da miedo decirlo, ya lo digo, porque me siento orgullosa de ser quien soy y ser hija de quien fui. Y si lo digo, si yo volviera a nacer, pediría ser hija otra vez de Salvador Gaitán.
Gracias, madre, por darme la vida. Madrecita, mi amor, porque me diste la vida. Me diste tu corazón, sé que en todita tu vida te dieron mucho dolor. Naciste en de una guerrilla, naciste con valor, te arrebataron tu infancia, perdiste toda la ilusión. Se fueron tus esperanzas de una vida mejor, aquellas circunstancias no te dejarán crecer desde la vejar a lactancia. Por gracia de mujer, tú cambiaste las muñecas por el hombre y escasez, cuidando de tus hermanos, de tu madre también, entrando en la adolescencia. Te convertiste en mujer, llevándome en tu regazo para ayudarme a ser.
Gracias, madre de vida.
Gracias, madre de vida, gracias, madre de mi amor. A ti te debo la vida, por eso soy lo que soy. Cuando perdiste a mi padre, era el hombre de tu amor, pero no te acordaste. Perdiste el valor. Por un lucha fue en la vida, por una oportunidad, para tener una familia, para tener un hogar. O vas llevando la historia que nunca te dejará. Un compañero de un padre que eran de armas tomar, nos afectan en la vida, no nos dejará jamás. Un recuerdo tatuado que no nos avergonzará. Somos de sangre valiente y debemos luchar
para verdad que tu sacrificio no nos lastime jamás. Desde mucho valor.
Para que tu sacrificio no nos lastime jamás. Gente de mucho valor, gracias madrecita hermosa, gracias por tu amor. Eres la mejor grandiosa mujer de mucho valor y a mí me gusta el tequila, que me gusta el alcohol. Mi padre fue Margarito y mi abuelo Salvador. Con tu risa y alegría no me quiero despedir, ni el orgullo ni la esencia, mi alegría, mi raíz.
Hoy les hemos brindado el testimonio de Luz María Gaitán Nayares en el 60 aniversario del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. El corrido dedicado a ella fue escrito por su hija Montserrat Perales Gaitán, con quien escribió el libro La hija del guerrillero. En la asistencia de producción, atención a las redes sociales, compartiendo con 27 radios comunitarias estos programas. Y en la elaboración del cartel y síntesis del programa, Diana Teresa Colín. Raíz y razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.